can't stay here long, 'cause I'm tired of the way I've been pushed around. I'm gonna go back west, gonna find me a brand new home. Well, I'm going up the country, why don't you wanna go? I'm going up the country, why don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. Well, I'm going where the water tastes like wine. Well, I'm going where the water tastes like wine. Well, if you jump in the water, you stay drunk all the time. Sitting running, both screaming and crying, 'cause you've got your place, babe, whereas I've got mine.
Feliz domingo para todos, un placer estar acá en Letra y Música, ¿Cómo anda, Patricia?
Bien.
Estamos... ¡Qué sorpresa! Que me... Porque voy a decir la verdad a los oyentes. A veces un programa... Esto es como los Beatles. Hay programas que lo hace Lennon y otros lo hace McCartney. Yo soy Lennon y tú sos McCartney.
Y a veces los dos.
Ahí va. Tengo ese tipo de cosas, ¿no? Y me sorprendiste porque este programa lo vas a hacer tú. Pero esto es una canción, bien de mi palo, pero esto es Luca Prodan, ¿no?
Este es Luca, sí.
Haciendo un temazo de Canal Hit, este, Don't Up to the Country.
Que lo vamos a escuchar en el siguiente bloque. Pero ahora vamos a comentar un poco, este es un tema que elegí, porque vamos a hablar de Gustavo Escanlar hoy.
¿Mirá?
Y estaba pensando así, con qué lo asociaba, se me ocurrió Luca Prodan, se me ocurrieron varios, Charly García, porque él cita todo el tiempo a Charly García, pero Charly García, digamos que ya lo conocemos
muy,
un poco.
Muy, muy, muy culto musicalmente, Gustavo, un tipo muy abierto.
Ah, sí, 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 sí.
Yo tuve el gusto de participar cuando él organizó un ciclo loquísimo, llamado Arte en la Lona, ahí en el Palermo Boxing Club. Fue muy loco eso.
Contame, ¿cómo era eso?
No, sí, yo me acuerdo que en un momento estaba tocando en un cuadrilátero y creo que había estado en Tolín también antes que nosotros. No me acuerdo muy bien de la cosa porque es un tumulto de gente y en un momento hay que tocar, ¡pum! Y de repente estaba tocando yo.
Ahí va.
Fue raro.
Mira. Y bueno, elegí este tema de Going Up to the Country que es de, como dijiste, de Canal Hit. Este disco fue grabado en 1981, que se llama Time, Fate, Love, y fue lo primero que Luca grabó en Córdoba, cuando llegó. Conoció al cuñado de un amigo, y ese cuñado tenía otro amigo, y así hizo una proto-sumo, así una banda, que después iba a ser lo que sería Sumo, y empezaron a hacer algunos temas que después grabó, incluso, algunos temas de este disco, Time, Fate, Love, que este disco se... publicó recién en 1996.
Muerto ella, ¿no?
Sí, claro. Y que es la misma fecha en la cual se publica una antología de la que quería sobrevolar un poco, porque fue lo primero que yo creo haber leído a nivel internacional de Escanlar, o sea, en una publicación, no. Porque siempre todo empieza como en una antología, ¿no? Esta salió en 1996 y se llama Macondo, que era una antología de escritores jóvenes latinoamericanos, estaban que está hecha por Alberto Fuguet y Sergio Gómez. Y hay una cantidad de escritores que después fueron muy conocidos, Ray Loriga, Fuguet, no solo latinoamericanos, que hablaban en español y que estaban en cierta aldea global, porque la idea de Macondo es un poco terminar con esa idea de lo latinoamericano tipo García Márquez, ¿no? Por algo el título. Les voy a leer un fragmentito de ese libro de Macondo. Dice, sobre el título de este volumen de cuentos no valen dobles interpretaciones. Puede ser considerado una ironía irreverente al arcángel San Gabriel como también un merecido atributo. Más bien la idea del título tiene algo de llamado de atención a la mirada que se tiene de lo latinoamericano. No desconocemos lo exótico y variopinto de la cultura y costumbres de nuestros países, pero es posible aceptar los esencialismos reduccionistas y creer que aquí todo el mundo anda con sombrero y vive en árboles. Lo anterior vale para lo que se escribe hoy en el gran país Macondo, con temas y estilos variados mucho más cercanos al concepto de aldea global o mega red. El nombre, marca registrada Macondo, es, claro, un chiste, una sátira, una talla. Nuestro Macondo es tan latinoamericano y mágico, exótico, como el Macondo real, que a todo esto no es real sino virtual. Nuestro país Macondo es más grande, sobrepoblado y lleno de contaminación, con autopistas, metro, TV cable y barriadas. En Macondo hay McDonald's, computadores Mac y condominios, amén de hoteles 5 estrellas construidos con dinero lavado y malls gigantescos. Bueno, y sigue describiendo lo que sería, lo que aglutina a estos escritores, esa característica, de la aldea global, y dice también, el mundo se empequeñeció y compartimos una cultura bastarda similar que nos ha hermanado irremediablemente sin buscarlo. Hemos crecido pegados a los mismos programas de televisión, admirando las mismas películas y leído todo lo que se merece leer en una sincronía digna de considerarse mágica. Todo esto trae, evidentemente, una similar postura ante la literatura y el compartir campos de referencia unificadores. Esta realidad no es gratuita, capaz que sea hasta mágica. Y firman Alberto Fuguet y Sergio Gómez, que es en el 96 editaron este libro, y en el cual hay un cuento de Gustavo Escanlar, que después lo publica también en otro libro de él. Está salió ahora en Grandes Éxitos y un cuento y una despedida, que es de Criatura Editora, la editorial de, el sello editorial de la librería que nos auspicia, La Lupa. Y ahí está también. Es un cuento bastante interesante sobre personajes del periodismo. A Escalar siempre le interesó todo ese ambiente porque él estaba en ese ambiente, ¿no? Personajes mediáticos.
Bueno, él fue periodista.
Sí, sí, sí. El chanta uruguayo. Yo definiría como que el chanta uruguayo es el personaje que más le gusta. Y te voy a leer un fragmentito nomás de este cuento que me divirtió un poco porque yo conozco gente como este personaje que es un jefe acá. Dice... Si un tipo como Salinas te invita a almorzar, no te va a llevar a morfar bien ni a un restaurante de demasiado gusto. Te va a llevar a un bolichón rasca que tenga canje con el diario. Así él no paga. Y siguiendo la costumbre, te va a llevar a la mesa del fondo, esa que no se ve desde la calle, donde a las 7 de la tarde, en el descanso, se junta con su amante, una cuarentona flaca y acabada, lectora de Idea Vilariño, a quien Salinas puede contarle lo mal que le va en la vida y puede hablarle de su próxima novela, que seguramente ganará algún premio Bolche en Centroamérica. Pero ahora conmigo, Salinas se trabaja un triunfador, aunque los dos sabíamos que nunca le había ganado a alguien y que si estaba donde estaba era porque calzaba los mismos soquetes que el jefe y además sabía lamerlos muy bien, como ningún otro. El triunfador Salinas pidió dos chivitos canadienses y empezó a hablar. «Tengo un trabajito que solo podés hacer vos. ¿Te interesa? No sé de qué se trata». Te vas a divertir mucho, vas a ver. La conversación se interrumpió por la llegada de los chivitos, sobresaliendo del plato, especiales para los periodistas. Los mozos del bar también tienen algo de grupi, como los taxistas o los porteros. Así que la charla dio paso al show de Salinas comiendo su chivito. Viendo a una mujer comer chivito, vos podés hacerte una idea de cómo FIFA. Si, ahí cambio palabras, por las dudas. Si la tipa se enchastra todos los labios, la pera y los bigotes, podés ir a la cama con ella enseguida, que no te va a decepcionar. Si en cambio... se cuida que ni una sola gota de mostaza escape de su comisura, olvídalo. Esa germu no fifa bien. Va a estar preocupada por el peinado y le va a dar un calambre o va a pensar en el marido. Con los hombres la cosa es diferente. Si el tipo no se enchastra, el patrón es igual que con las mujeres. Ahora, si el tipo se enchastra, pueden pasar dos cosas. O que sea un mago en la cama y te haga gozar hasta el infinito, o que sea un verdadero desastre y acabe a los dos minutos y te deje con las ganas ahí tirado al costado. Salinas, por ejemplo, para comer chivitos es un verdadero cerdo. Se ensucia hasta las mangas de la camisa, se olvida que delante de él hay servilletas. Me da un asco terrible tan solo pensar en Salinas masticando. No supe entonces, ni pretendería jamás averiguarlo, en qué categoría encasillarlo. Ahí Salinas. Queda con la duda ahí de esas teorías. A que tanto me gustan a mí, ¿no? Esas teorías que están adentro de los libros, que de pronto tienen los escritores y se dan el gusto de metérsela, encajarlas ahí en las... en los personajes. Bueno, y vamos a en el siguiente bloque vamos a escuchar la versión de Can Hit. Ya sí. Venimos. Some place where I've never been before.
Magistral y fabuloso Alan Wilson y sus Canned Hits.
¿Qué te parece? ¿Compitiendo? La audiencia también puede participar.
No compite, porque yo me imagino que la versión de Luke está ahí en cordas, poniendo unos cuetis y una versión larga, porque la canción le gustaba mucho. O sea, es bien hippie la versión de Luca. Esa es la versión, esta canción es increíble. Con esto empieza Busto. Esto fue una casi como una.
Un
esta canción como un himno en una época, ¿no? O sea, Canned Hits es una banda. De las mejores bandas que he escuchado de blancos haciendo blues, junto a los Ronin, para mí son los mejores. Y Alan Wilson, bueno, entra en el club maldito de los muertos con 27 años también.
Ah, mirá, también.
Sí, muy joven, falleció Alan Wilson. Gran compositor, gran guitarrista, gran armonicista.
Hablábamos pero esto por teléfono, antes, preparando un poco lo que vamos a hablar hoy, de que a vos no te gusta mucho Sumo.
Me parece que está sobrevalorado.
Ahí está.
Creo que se le dio un demasiado. Vino una banda que sonaba muy bien, lo vi en vivo, yo tuve el gusto de verlo en Montevideo Rock, Sumo, me pareció el cerebro, él tenía presencia. Escuché los discos y cada salvo algunas canciones, nunca sentí mucho gustaba otras cosas más que Sumo, ¿viste? Uh-huh. Pero
hablamos de que la música sí, que elegía él por lo menos para canciones.
Yo sentía hablar mucho bien de él hablaba siempre de Van der Graaf Generator, una banda que me fascinó.
¿Cuál?
Van der Graaf Generator. Uh-huh. De Peter Hamill, él hablaba también de.
Bueno, Joy Division.
También. Bueno, es una versión de Canned Hits, yo sí. Que sé, es un tipo que tiene una cultura musical enorme, ¿no?
Trabajó en un sello discográfico allá en Inglaterra.
Yo no sabía, ¿eh?
Sí.
No, que es un tipo que sabe música increíble, y no, que me gusta Sumo, pero me parece que lo pusieron demasiado arriba para mi gusto.
Él vino a Argentina escapando un poco de la locura de allá, y acá está. No sé si se sanó mucho, que digamos. Él pensaba salir
siguió,
un poco del tema de la adicción.
Y lo siguió, a veces es complicado.
Un poco, ¿sabes? Lo elegí a Luca porque, Escanar también tenía ese tema de la adicción, ¿no?
Ah, no sabía, no sé.
Sí, siempre está ese tema de la rehabilitación, incluso lo decía.
¿Él toma heroína, él?
No.
Ah, bueno, pero este Luca toma heroína, ¿qué es
eso? No, con la cocaína, incluso estuvo internado y lo echaron de un programa por eso, ¿no? De un programa de televisión a Escanar. Y escribe sobre eso. A mí me gustan mucho los escritores que tienen una vida de aventuras, en cierto modo. Digo, aunque suene tonto esto, pero como que su vida misma es jugada, ¿no? O sea, y me encanta cuando esos escritores después agarran y escriben sobre eso. O sea, sobre lo que vivieron, porque me resulta mucho más...
Y más divertido.
Sí, más jugado es la palabra. No se me ocurre otra. Y bueno, acá estamos repasando el libro Grandes Éxitos y un Cuento y una Despedida, que es un libro de Gustavo Escanlar, que tiene cantidad de cuentos. El prólogo es de Sergio Holguín. Este libro es de Criatura Editora y lo pueden encontrar ahí en...
En la Lupa Libros, en Bacacay, casi cerca de Solís. Pueden pedir un mojito, pueden charlar con los dependientes, que son muy simpáticos, y los guiarán en el fascinante mundo...
Sí. Y esta es la editorial de ellos, que se llama Criatura, y este libro eran libros cuentos que tenía Escanlar en el disco duro y le puso el nombre Grandes Éxitos, por eso al libro le encajaron.
¿Vos sabés que con él quedó? Una vez me dijo usted que un día me quiso dar un libro que se llama Oda a un niño prostituto.
Bueno, porque él tiene un libro que se llama así,
y justo te iba a decir. Y nunca me lo dijo. Bueno,
yo
no
nunca conocimos, lo pude leer al final de ese libro, qué lástima.
Pero nos conocimos de la calle, incluso entrevistas, cosas, mis entrevistas. O sea, pero siempre que con la curiosidad, de, ¿ese libro está editado?
Sí, se supone que sí, ese sí, y dos o tres cosas que sé de Gala también. Otro libro se llama La Nemana. Hay uno de disco duro que se llama, que es artículos. Y este libro, la verdad, que es muy divertido, porque hay cuentos de un tipo que sale de junta cadáveres y termina en el control, ¿te acordás?
El control de la el control de la edad grande.
No sé, un beso con un michicón. O sea, es muy destroy, es muy así, Escanlar. Y tienen personajes de todo tipo, parece como que salen por ahí en la noche y terminan haciendo todo un recorrido por cada lugar, que son realmente asombrosos. Como en lo que termina, o sea, pueden terminar, empezar en una farmacia y terminar, no sé, en un baño, y entre medio pasa de todo, ¿viste?
Encontró la Arena Grande un lugar
ahí va.
Que me estremece. Los baños de ese barrio, de ese lugar, eran bastante fuertes.
Y en este libro hay un prólogo de Sergio Holguín, que es un argentino, un escritor argentino que le dio bastante para adelante. Y voy a leer algunas palabras que habla de Escalar. Dice que la obra de Escalar es breve, que no ocuparía más de un volumen. Y también dice, el trabajo con la lengua rioplatense que Escanlar hace en novelas y cuentos lo emparenta con la labor destructora y luminosa que lleva a cabo Luis Ferdinand Celine con el francés de su tiempo. El pesimismo disfrazado de indiferencia, la sexualidad siempre presente, los cuerpos abandonados a las adicciones, no importa si era alcohol o a drogas duras, el amor como un imposible lo acercan notablemente a Charles Bukowski. Esa cercanía se nota mucho más cuando se leen los poemas publicados en Oda al niño prostituto a la luz de la poesía bukowskiana, que era el que vos decías. Otro autor de un yo narrativo muy fuerte con el que conversan los textos de Escanlar es Fowell, el autor de Muchacha Punk y el de Estocolmo, tienen en común el oído entrenado para escuchar a su época. No copian el lenguaje de los delincuentes, los jóvenes o los marginados, sino que lo recrean. No describen sensaciones, sino que hacen sentir al lector. Después dice, en uno de los cuentos publicados en este volumen, el narrador Escanlar dice... Sí, de repente puedo encontrar otra forma de decir las cosas. Reírme de todo es la única manera que tengo de disimular la angustia que todo me provoca. Soy tan crudo como algunos aspectos de la realidad. En ese sentido, aunque te parezca mentira, aunque no lo puedas entender, soy un moralista, un fundamentalista, casi. Sí, señora, si me trata de escritor, considéreme realista. El encuentro peligro. Y bueno, después cuenta, él mismo se define así, dice, nací el 18 de mayo de 1962, soy hijo único, soy asmático, estudié en escuela y liceo católicos y por eso odio a los curas en particular y a la iglesia en general. Me crié en el barrio Palermo, si sos montevideano sabés de qué hablo, es el barrio de los negros, del candombe y las llamadas. Odio el candombe fuera de Palermo, es el barrio de los códigos, tenés que visitarlo. Mi padre era español y mi madre es criolla. Cuando fui a visitar su pueblo natal, donde viven actualmente 9 personas, sus compañeros de infancia me abrazaban y me llamaban unos a otros diciendo, «Llegó el hijo de Demetrio, llegó el hijo de Demetrio». Estudié medicina, psicología y literatura. No terminé nada. Publiqué 7 libros y miles de artículos periodísticos. Trabajé y trabajo en prensa escrita, radio y televisión. Muchos me aman, muchos me odian. Hay quienes quieren pegarme cuando se cruzan conmigo por la calle. No sé manejar autos ni motos. Consumo de todo... pero lo que más me hace feliz es el consumo de cine, música y literatura. Hace años me casé. A los 9 meses exactos nació Violeta. Bueno, eso, fueron 9 líneas, me reservo una para el futuro. Y así se presenta Escanlar en este libro. Hay un fragmento, ¿no?, en el que se hace su propia biografía, que es de la web temática, dice acá. Yo creo, yo también lo conocí en dando clases a él. Él daba clases en la Católica, vino a hacer unas suplencias de Mariana Perkovich, de la materia radio, pero él dio lo que se le cantó. Nos hizo hacer, por ejemplo, como él trabajó en publicidad, además, nos hizo hacer como una venta de nosotros mismos. ¿Qué vendería, cómo nos venderíamos si fuéramos un producto? Cosas divertidas, ¿viste? Que puede utilizar la escritura creativa, pero desde un lugar... yo qué sé, original.
A mí me gustaba mucho su trabajo, un poco de clown o de niño terrible en la televisión. Creo que también... pero él era un disparador de una cantidad de cosas, era un disparador de cosas, o sea, que nadie cuestionaba.
Y sí, yo, era un juglar, ¿no? Que terminó como todos los juglares, con una patada y...
Yo creo que era un tipo interesante, yo me he enojado con él varias veces, pero me refiero... a mí me interesaba mucho su opinión, ¿viste? Me pareció un tipo siempre lúcido y jugado.
Políticamente incorrecto, ¿viste?
Bueno, como tiene que ser un artista, ¿no? Es así, claro. Un artista no se puede aferrar a un partido político
y aún así era un tipo que, a pesar de que se quiera hacer el duro y siempre hablando de minas, sexo, de droga, no sé qué, está, y rock and roll, en algún momento muestra la hilacha de la bronca que tiene hacia pila de cosas que son injustas, pero lo hace de una manera que trata de no ser cursi, pero igual se le nota la beta como de poeta que tiene, ¿no? Vamos a ver después algunos ejemplos de esto.
Dale.
Seguimos. Some call this Happy Valley Rock. Right.
reggae, you could call it rock and roll. Come on, get ready, there's a big ball going to roll. You better get down, brother, down, brother, down, brother, down, long. Don't you go too far. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, long. You're a shooting star. A long, long way. A black star light, no, Lord, well, you know I could not say. But it took me up, brother, up, brother, up, brother, up, Lord. You know it took me far. And then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord. Like a shooting star.
Lo que escuchábamos era Rectest, de Happy Valley Rock, del mismo disco de Luca Prodan, Time, Fate, Love, que grabó en 1981, un tema que después sacó como con la formación de Sumo también. Esos eran sus comienzos. Y seguimos acá con Gustavo Escanlar, haciendo un poco, recordando un poco su obra. Y vamos a leer una parte en que yo un poco adelanté cuando conté que él relata en un cuento que se llama Mis vidas como ex, que está al final de la antología que estamos compartiendo, Grandes éxitos, un cuento y una despedida, de Gustavo Escanlar. Bueno, ahí pone ex hijo y describe toda la historia de cómo el padre se enfermó, se murió, ex amigo. Por ejemplo, en ex amigo te voy a leer una partecita. Dice: Adrián me mandó un mail que lamenta la muerte de mi padre, que sabe cuánto lo quería, pero con Adrián ya no vamos a volver a ser amigos. Lo decidió él. Yo suelo traicionar a mis amigos, pero ellos, como son amigos, generalmente entienden que eso es parte de mi carácter, que es mi condición, que soy un amable traidor. Adrián, que es un monje, jamás toleró ser traicionado. ¿Qué quería? ¿Que le fuera fiel toda la vida? Todos saben que soy, esencialmente, un tipo infiel. Mis amigos, mis novias, mis amantes, mis jefes, mis editores saben que tarde o temprano los voy a terminar cagando. Y me aceptan así. No pretenden cambiarme. Adrián, como es un monje, solo hace amistad con otros monjes. Y ya se sabe, un tipo que aparece en la televisión nunca va a ser un monje. Siempre estará sujeto a tentaciones. Lo que Adrián olvidó es que las tentaciones son lo más sabroso de la vida. Y, por ejemplo, ¿no? Como que bastante, acá empieza a ser muy confesional. Por eso me gusta pila esta parte. Después dice, ex hombre, en una parte. Dice, me despierto, me doy cuenta de que no puedo moverme ni hablar. Tengo la boca ocupada. Me pusieron un aparato que me ayuda a respirar. Estoy en el Maciel. Resulta que cuando me llevaron a emergencia, me pusieron una bola, una inyección para dormirme y casi me pasan para el otro lado. Me provocan una reacción alérgica que no me dejó respirar. Me tuvieron que entubar y llevar a la UTI. Cuando me desperté ya estaba en cuidados intermedios. Una fila de camas de un lado, una fila de camas del otro. Me desperté con los gritos de un travesti que estaba frente a mí. Lo habían cagado a palos en un pub de la Ciudad Vieja. Era la peor clase de travesti. Un travesti pobre, sin guita para afeitarse ni para teñirse el pelo. Ni siquiera para comprarse una presto barba y depilarse las piernas. Travesti quilombero. Gritaba todo el tiempo. Lo que menos se bancaba era que le pusieran la sonda para mear. Por suerte me sacaron rápido de ahí por una cuestión de seguridad. Resulta que una noche, mientras estaba durmiendo y rodeado de cables, tres cirujanos entraron a escondidas a la sala y me sacaron fotos con los celulares. Fotos al de la tele. Pensaron que se las iba a vender a algún diario. Una enfermera los vio y avisó en la dirección del hospital, y los tipos decidieron darme de alta, no fuera cosa que les metiera una demanda por violar mi intimidad como paciente. Y después, a continuación, dice... A continuación dice, ex famoso. Sí, me recordó todo este episodio que me había olvidado. Ex famoso, dice. Apenas me dieron de alta, me echaron del canal. No querían tener en su pantalla un tipo con fama de falopero. No hubo despido ni despedida. En mi lugar pusieron a una vedetita del montón. El programa se fue a la mierda. Pero la imagen del canal siguió siendo inmaculada. Y después habla de un psicólogo al que va con la idea de la rehabilitación, ¿no? Dice el falso psicólogo, que no era otra cosa que un ex falopero rehabilitado, siempre me preguntaba las mismas estupideces. ¿Estás limpio? ¿Tomaste algo? ¿Estás chupando mucho? ¿Y qué quería que le contestara? No, no estoy limpio. Estoy dándole a la falopa como un animal. Sí, me tomé 5 gramos antes de venir a la sesión. Sí, me emborracho todos los días desde las 5 de la tarde. Los tipos que están en el curro de la rehabilitación están tan fisurados como uno. La única diferencia es que la fisura de ellos es con la abstinencia. Hace 6 años, 3 meses, 2 semanas, 5 días y 1 hora que no tomo. Son tan dependientes como cuando tomaban, con la diferencia de que ahora disfrutan y sufren un poco menos.
Qué bien que lo dice, ¿eh? Y bueno, es bravo, la cuestión de la rehabilitación y los Antones hablando de rehabilitación.
Y además, vos sabés que él tenía un programa en la radio... Vos sabés que la radio no me acuerdo, pero tenía un programa que en los últimos años de él, de vida, o sea, hace unos años, ¿verdad?
¿Con Insúa?
No, era con... Rodrigo Villeneda, que es un productor de televisión, amigo de allá de Maldonado, y con el Pae Donato. A las 12 de la noche arrancaba ese trío y la detonaban. Yo no podía dejar de escucharlo, por más que...
Pae Donato y Calabres.
No sabes lo que era. Y aparte se peleaban, porque Pae Donato tenía su carácter también. Se peleaban, ¿viste? Le tenía miedo además al Pae Donato, por razones obvias.
Esa magia negra que...
Claro, por toda la ciudad conocido. Por los carteles y todo. No, pero era...
Qué bizarro, ¿eh?
Era muy, muy raro el programa. Y pasaban... Hablaba también de la rehabilitación. Pasaba mucho a Amy Winehouse, que la vamos a escuchar hoy más adelante. Y, no sé, era un personaje que la verdad ahí fue como que me entró a caer mejor todavía. Porque hasta ese momento no había leído cosas así como esto último que leí, que es como más confesional. Las cosas de él eran más parecidas a lo primero que leímos. Y también tiene muchos personajes femeninos que yo sé que soy bastante feminista, o que me creo por lo menos, a mí esos personajes igual me hacen gracia, porque son de repente clichés, tipo empleada pública, todo lo opuesto a lo que él odia de repente, o esas mujeres que de repente están toda la vida cuidando a la hija, que no se meta con este, no se meta con aquel, y se mete con uno, y después le hacen la vida imposible, y ponen tanta energía sexual en eso que parece de loco, ¿no? O sea, no hacen nada con su sexualidad, pero sí lo llevan mucho al plano de reprimir a otros. Y ese tipo de mujeres le encantan, o si no, la peluquera de barrio que inicia sexualmente a los muchachos. O sea, tiene unos personajes femeninos que o son caricaturescos o son bizarros, o si no, la minita drogota que va a la entrega de los premios no sé cuáles y que persigue a un tipo porque es escritor y que... Bueno, esos personajes a mí me divierten un poco, a pesar de que no son nada políticamente correctos. De este travesti que leímos tampoco habla bien y habla cosas peores que no puedo...
Pero un travesti tiene que afeitar por lo menos, disculpame. está en la página del libro.
Y bueno, y así todo, o sea, no hay ningún colectivo con el que él tenga compasión. Por ejemplo, hay un personaje... que se llama Biglietti, imagínate. O sea, es un tipo que se dedica a tocar canciones del estilo Biglietti y encante griles y se hace mantener por una mujer europea. Ay, o sea, él aprovecha esos personajes porque se ve que tenía un odio tan grande hacia ciertos sectores, también de la izquierda. Le daba duro.
Pasa, nosotros vimos en el 62 como yo, sí. Y nosotros tuvimos que vivir una dictadura. También los milicos y también la dictadura de la izquierda, que era muy totalitaria a nivel, claro, pensamiento. Vos pensabas algo distinto y enseguida te caían con todo.
En la novela que vamos a leer en el próximo bloque hay una parte en la que... en un cuento creo que es esto, no, en un cuento. Pasa que leí tanto estos días que estoy como con la vista medio ya desviada. Hay un personaje en la cárcel que es un criminal, un delincuente mezclado con un tupamaro ahí en las mismas épocas y celdas, y entonces las cosas que hacían ahí en la cárcel y todo, y después describe que el tupamaro no se podía masturbar porque eso no era ideológicamente le da como con un caño, ¿viste? Y las motivaciones de los personajes masculinos también son rarísimas. O sea, no respetaba a nadie. No lo vamos a criticar hoy, porque nosotros nos dedicamos a hablar de libros que nos gustan y es lo que hacemos. Somos bastante,
¿cómo criticar si el tipo
bastante sanos?
Fue un disparador de cosas. Un tipo
hay
de...
muchas cosas que criticarle, como todo el mundo, pero no es para eso que traemos los libros acá.
Y para eso está hablando, cuando él estaba en vida, que puedes hablar con él perfectamente, y era un tipo que puedes charlar perfectamente y decir, ¿por qué dijiste esta cosa? Bueno, y
hablaba. Sí, ahora que después de haber leído todo esto en mi vida, en esa literatura, que me produjo insomnio. Vos sabés que esta lectura es pesada, ¿eh? Es pesada, me produjo insomnio.
Y capaz que para tomando un saquecito.
No, insomnio, porque claro, es ultra pesado. Los personajes están bravos. Bueno, vamos al siguiente bloque.
Dale. I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got seven.
trying to make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab. I won't go, no, no.
Y el tema que escuchábamos era Rehab de Amy Winehouse. Otra más del Club de los 27, ¿no?
Qué horrible, ¿no? Sí, esa muchacha nacó con un talento bárbaro, con una cantante blanca que parecía negra. Yo cuando la primera vez que la escuché pensé que era una morena.
Sí. Yo me compré los discos de ella el año pasado, me gusta, La verdad, no pensé que me gustara, pero tiene un swing bárbaro.
Tiene un swing bárbaro, tan loco.
Y a Escanlar le encantaba, porque me parece que era la época que había sacado los discos y además se identificaba, ¿no? Porque la mina intentó dejar la droga un millón de veces. Y al final, está... No pudo ser. Pero, y bueno, estamos compartiendo algunos libros, leímos Grandes Éxitos, Un Cuento y una Despedida, leímos algunos fragmentos, y ahora quería compartir un fragmento de la novela Estocolmo, de Gustavo Escanlar, que en realidad son unos personajes muy especiales, los malhechores, digamos, los que llevan a cabo el robo, son Marcelo, Chole y Seba, unos personajes que no son los ladrones comunes. Ahora vas a ver, cuando te lea un fragmento acá. Y ellos, cuando entran a una mansión a dar el golpe, se raptan, uno de ellos se rapta a una chica que es la hija de un millonario. Entonces se produce este síndrome de Estocolmo, que es que la mina se enamora de ellos, en realidad de todos un poco, ¿no? Y libera toda esa fantasía que de niña rica, tipo Patty Hearst, ¿no? Que tiene algunas personas, según es de Escanlar, ¿no? Que su imaginación. Que en algún momento dice, las chicas ricas quieren darse como un año así, tipo sabático, y alguna libertad, y hacen alguna locura, ¿no?
Y agarrar a Zunca, y agarrar pasa... al chico del Zunca.
ahí va, con un obrero, con esas cosas, tienen una fantasía, y con los ladrones también, o los presos. Entonces ella aparentemente da rienda libre a esa fantasía, a esta chica que después le llaman demonio, porque se transforma, se tiñe el pelo con un spray, ¿viste? Todas esas cosas que pasan en las películas, en la realidad más o menos, ¿no? Pero en las películas siempre pasan estas cosas. Y con un final fuerte también. Y bueno, los personajes se conocen del barrio, y como que hay una ética del barrio también, y entre los amigos, ¿no? Con esta mina se cuestiona un poco esa ética, porque la mina entra en la vida de ellos y tienen que... Es como una sorpresa, no era la idea llevársela, ¿no? O sea, al final se la llevan porque es linda nomás, y después piensan en buscar un rescate. Y bueno, acá en la página 75 cuenta de algunos personajes, les voy a leer un fragmento. Dice, así como con el Chole nos conocemos desde que tenemos 3 años, con el Seba nos conocimos recién de grandes, laburando. Yo estaba en tercero de facultad y se me dio la loca de conseguir algo de money. Quería zafar de una buena vez, para poder zafar tenía que independizarme de mis viejos. ¿Y qué podía hacer un inútil como yo si quiere conseguir un laburo? El libro de los clasificados y ponerse a buscar. Así, el único trabajo que encontré fue en la librería Rubén, arreglando los libros que venden los desesperados, contando las páginas para ver si los vendieron enteros o si arrancaron alguna, la significativa, la que de repente contiene alguna declaración de amor que el tipo quería usar con alguna mina. Laburaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, contando las páginas impares de los libros, casi todos truchos, la mayoría bestsellers sin valor, algunos serie negra. 1-3-5-7-9, 1-3-5-7-9, 1-3-5-7-9, contabas hasta el infinito y, aunque fueran las ovejas que iban saltando una cerca, no podías dormirte. Cuando terminabas, tenías que poner en la primera página del libro, con lápiz, tu firma y la inscripción, revisado completo. Por supuesto que duré 3 noches, pero esas 3 noches me alcanzaron para hacerme amigo de Julio Julián, que ese año había salido con Falta y Resto y estaba recopado con su labor murguera y militante, y conocer al Seba. El Seba caía todas las noches antes que nadie. No hablaba, solamente contaba hojas. Iba 4 a 5 veces por noche al baño, pero yo no me avivé, era imposible que me avivara en aquel momento, de que iba a darle la merca para mantenerse despierto. Una mañana, mientras cantaba Gardel en esos días, empecé a odiarlo, no por él, sino por tener que escucharlo entre las 5 y las 7, las horas en que el sueño avanzaba más traidor. Vi que el Seba, creyendo que nadie lo veía, se guardó la metamorfosis abajo del pantalón, en el bulto. Lo miré al otro día y vi que se metía a la misma batidora y en el mismo batilugar, Feliz Año Nuevo de Rubén Fonseca. Cuando salíamos lo encaré. ¿Venís acá solo para afanarte libros? No, me los llevo para leer y los devuelvo al otro día. Nadie se da cuenta. ¿No viste que esto es un despelote? Me invitó a tomar café al bar Paysandú y Tristán Narvaja. Se ve que tenía ganas de hablar porque me contó Vida y Obra y me dijo que estaba ahí de pasada y para disimular, pero que en realidad estaba planeando un golpe. Siempre vestido de negro, siempre de muñequera y cinturón con tachas, puedo decir que el Seba fue para mí como esos libros que te cambian la vida. Él mismo me dio rayuela la última noche que laburamos y me preguntó sin presiones si me animaba a subirme a un tablón. Las primeras dos veces le dije que no, pero el día que decidí dejar la facultad salimos juntos a robar un Eso Shop y lo festejamos con etiqueta negra. Esa noche me enteré de que vivía en el barrio y conocía a toda la barra. Al Brea, al Mancuso, a las 50 pesos, la Píldora, la Brigitte, Arlito. ¿Siguen jugando al fútbol en la calle? Le pregunté. No, mamá. Desde que pusieron las funerarias, todo el mundo prefiere quedarse en la casa, curtiendo o mirando tele. El Seba, además, fue una señal. Tu camino es circular, parecía decirme. Tenés que volver al barrio, tu lindo barrio, lindo barrio. Los reos y las atorrantas te siguen esperando. Mariela sigue ahí. Mariela se murió, ¿no sabías? Se tiró de un edificio justo el día antes de casarse. Esa noche decidí abandonar la facultad y me hice una paja pensando en las piernas de Mariela, que en ese momento debía estar siendo comida por los gusanos. Ese es un fragmento, porque no quise leer las partes más clave, porque está, esas quiero que las lea la gente, ¿no? De cuando llega el asalto, de cuando la tipa, todo eso no. Porque esas son las partes, pero estas son las génesis, ¿de dónde salen este tipo de personajes? Que me divierte porque está como la imaginación enfermiza de Escalar que le busca una vuelta intelectual también.
Pero vos sabés que yo tengo un amigo mío que también trabajaba en Rubén a esa hora. Sé que es un también era escritor y gran tipo de la noche. Sé que y también conocí a Julio Julián. O sea que,
ah, mirá.
lo que es la vida, ¿eh?
Así que bueno, les recomendamos Estocolmo, la novela de Gustavo Escalar. Grandes éxitos, un cuento y una despedida también de él. Ambas de Criatura Editora. El libro de Macondo, no sé si lo tendrán porque es viejísimo, pero bueno, en una de esas hasta lo pueden conseguir, de Mondadori, ahí en La Lupa, nuestros amigos auspiciantes. Y nos vemos en el próximo programa.
Bueno, nos vemos en el próximo programa. me quedé, ¿no? Porque quedé pensando una cosa y por eso sí. Me quedé. Bueno, feliz domingo y me quedé pensando escalar, me compré ese libro, Estocolmo, ¿eh?
Bueno.
Me llamó la atención, ¿eh?
Bueno.
Dale, chao.
Nos vemos.